Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comienza Minuto 32, que cumple su capítulo 44 en este espacio podcast de Twitter que tan amablemente están siguiendo nuestros oyentes desde hace ya prácticamente 3 meses. Hoy vamos a tener a Salvador Asensio, que estará a punto de incorporarse. Enseguida lo tendremos, está a punto de llegar, pero ya tenemos tanto a Luis Serrano como a Sergio Liarte, con los que hemos hablado antes de comenzar este espacio Twitter, ¿no? Este espacio podcast. La verdad es que es todo muy interesante porque venimos de una victoria del Real Zaragoza frente al Tenerife con un cambio de sistema, que vamos mañana a un partido a las 4:15 en la Romareda frente al equipo de la Andorra y que realmente ganando los dos partidos más el tercero en Mendizorroza, que ya es una auténtica pasada, yo aspiro a puntuar siempre y cuando se gane a la Andorra, la situación podría cambiar, no por completo, porque podría ocurrir lo mismo a lo largo del próximo mes, porque esto es la segunda división española y cada vez está peor concebida y peor parida, o sea que si me permiten la impresión, ¿no? O la expresión. La verdad es que hay muchas cosas que comentar, por ejemplo, que es el Día de Todos los Santos y que agradezco que la gente esté también con nosotros, porque muchos estarán de puente y muchos estarán, bueno, pues en reuniones familiares o acudiendo a diferentes sitios, ¿no? Al cementerio, aunque mañana es el día, pero en cualquier caso, o incluso los más jóvenes con esto del Halloween, ¿no? Ha sido un día muy activo en el Twitter del Real Zaragoza, donde se han puesto fotografías, las entradas para el próximo partido en Vitoria, etcétera, etcétera, fotografías de jugadores, las declaraciones del entrenador. Por ejemplo, Carcedo ha hablado de que va a haber cambios en el once inicial porque hay 3 partidos en 8 días, que Petrovic es un jugador importante, que Yair tiene que asumir la competencia con el nuevo sistema de juego, que le gusta jugar con 3 centrales, que Francho participó ayer en el entrenamiento y también tiene opciones, aunque bueno, ya veremos lo que decide a última hora, ¿no? Y que Bermejo finalmente no va a llegar. Es un partido también importante porque Marc Aguado, hijo de Xavi Aguado y uno de los mejores hombres del conjunto de la Andorra, pues es cedido del Real Zaragoza. Vamos a ver si juega mañana o no. No existe la cláusula del miedo. Su padre comentaba a Xavi que, bueno, que a él le hubiera apetecido estar cedido y jugar en la Romareda y que es importante y que si el entrenador lo cree necesario, pues podrá intervenir sin problemas y que esto ya se negoció en la cesión al futbolista, ¿no? O sea que esos son algunos de los temas también interesantes. Vamos a establecer comunicación ya con Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, oyentes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
Bueno, pues ni fu ni fa, entre la alegría del viernes y la incertidumbre de mañana.
Sin lugar a dudas. ¿Truco o trato?
Y victoria. Gol de Cristian, minuto 98 de cabeza, a la salida de un córner. Y ganamos.
Sí. Bueno, pues eso, yo te decía, por si eres más de Halloween o por si eres más del Día de Todos los Santos, ¿no?
Yo soy más de Todos los Santos.
Exactamente, sí. Bueno, pero bueno, no sé si escucharán de fondo ahí una persona tocando el piano, no en mi casa, sino en otra casa y es posible que se escuche. Y también las llamadas insistentes a mi casa de los niños que viven por aquí. Que bueno, en cualquier caso, ahí está. Sergio Liarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco, Luis y a todos los oyentes.
Casi ya buenas noches, ¿no? Porque hoy hemos pasado a noche cerrada ya. Casi
sí, es que a las seis de la tarde ya es de noche.
Sí, sí. Oye, había cosas que comentar. Vamos a hablar del Real Zaragoza, de su partido del pasado viernes, del encuentro de mañana en la Romareda. Pero había dos aspectos importantes que tú querías comentar antes de comenzar lo que es el meollo en cuanto al Real Zaragoza, pero que tienen que ver también y que pueden ser importantes de cara al futuro de la sociedad.
Bueno, pues sí, antes de entrar con el tema del Real Zaragoza puro y duro, lo que te comentaba antes, que me gustaría hacer un inciso sobre todo dos temas. Primero, el Real Zaragoza juvenil de Javi Garcés, que creo que este año tiene un equipo que, bueno, va líder, pero es que creo que tiene todos los mimbres, ha hecho buenos fichajes, tiene muy buena base de otras temporadas. Creo que el Real Zaragoza de Javi Garcés este año va a estar muy cerca, si no lo consigue, de optar al campeonato del Grupo 3 de la Juvenil División de Honor. Y sobre todo lo que quiero hablar, poner el foco ahora, es en el atracazo que le pegan ayer. No sé si la gente lo habrá visto en el Deportivo Aragón, en Tarrasa, dos penaltis absurdos, bueno, absurdos. A mí me recordaron a el árbitro este balear, Saiz Villares, me ha recordado a Aurío en la final de Copa contra el Real Madrid. Pero no solo eso, Paco, es que además me he enterado que hubo tres miembros del cuerpo técnico que fueron expulsados, o sea, al final del partido. Creo que el Real Zaragoza debe hacerse respetar, lo hemos dicho muchas veces en este tipo de cosas, lo que nos pasó en Granada con el tema del gol de Juliano anulado, tantas cosas que nos están pasando con la primera plantilla, que no sale nadie a decir esta boca es mía. Creo que en este caso, viendo las imágenes, vamos, se nos tiene que encender la sangre, como de hecho se nos ha encendido a unos cuantos, porque es que a esto no hay derecho.
Son dos temas indudablemente interesantes porque al fin y al cabo forma parte de la actualidad del Real Zaragoza y tenemos algunos filiales. El Deportivo Aragón, por diferentes circunstancias, no está funcionando. Hay jugadores que han pasado a la primera plantilla y eso hace, lógicamente, que no se pueda funcionar, pero la cantera en el planteamiento de los juveniles hacia abajo es extraordinaria y se está viendo a lo largo de los últimos años. También, Luis Serrano, quería hacer algún apunte con respecto a este tema, ¿no? Al tratamiento que se está teniendo con los equipos inferiores del Real Zaragoza, porque al fin y al cabo forman
Sí,
parte de la cultura.
esto lo enlazo siempre con el tema de la organización de cualquier empresa. Y el Real Zaragoza, pues es una empresa más y que tiene que cuidar todos y cada uno de los elementos que están en la organización, no solo el primer equipo en este caso, sino los alevines, los benjamines, los juveniles y demás. Y tiene que demostrar a la federación y a todos los abonados, seguidores, que se preocupa por todos y por cada uno de ellos. Que no es solo meter dinero, que es importantísimo y estoy de acuerdo con ello. Pero son estos detalles los que hacen afición, que la gente quiera más todavía al club, que los niños se enganchen y que vean que están respaldados y defendidos por no solo por el entrenador que está con ellos todas las semanas, sino por en este caso por Sanjay o por el director deportivo o por cualquier otra persona. Es importantísimo, como dice Sergio, que el Real Zaragoza estuviese ya hoy por la mañana a primera hora en todos los con ese portavoz tan excelente que tenemos que sale todos los días a hablar. Ay, no, perdón, que me he equivocado. Que con ese portavoz que debería de tener defender lo que ha dicho Sergio o lo que pasó en Granada. Pero pues seguimos como estamos.
Sí, efectivamente, además quiero incidir en esto, tanto Sergio como Luis, que evidentemente no ya en los equipos inferiores, sino en el propio Real Zaragoza, lo decía Almudena Sopeña en el primer programa en el que intervino, de Minuto 32, que no existe un representante para atender a los aficionados que se desplazan tanto de forma individual como a través de peñas en cuanto al Real Zaragoza, para atenderles, ¿no?, en esos desplazamientos y no ocurran episodios lamentables como pudieron ocurrir, por ejemplo, en Santander, ¿no? Sino que faltan, yo creo que esta estructura se está pensando en hacer, y yo he dicho muchas veces que tengo la sensación de que en diciembre, enero, esto va a cambiar, pero debería de cambiar más, porque no tenemos ninguna comunicación real del Real Zaragoza Juvenil, ni del Deportivo Aragón, ni de lo que se está haciendo, ni de los personajes. Yo, por ejemplo, no puedo hacer entrevistas, al no ser profesional en activo, entre comillas, aunque sigo perteneciendo a la Asociación de la Prensa Aragonesa y fui presidente durante 12 años de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, pero no puedo hacer ningún tipo de entrevistas. Además, como resulta que tengo amistad con gente de ese entorno, pues yo tampoco querría hacerle entrevistas porque les tomarían manía por mi culpa, por haber sido independiente, ¿no? Y por seguir siendo, lógicamente, independiente. Pero falta esa estructura, ¿no? Que haya una comunicación,
Pero
no tantas fotografías, sino una comunicación con la afición.
es que yo por dar una idea, se me ocurre lo que hacen los partidos políticos ahora que van a haber elecciones el año que viene. ¿Qué hacen? Hacen procesos de escucha. Es decir, van a la gente y les dicen ideas. Y luego ya la dirección, sobre esas ideas o no, toma decisiones. Pero aquí es que ni quieren hacer, o me da a mí esa sensación, que siempre hablo en primera persona, por supuesto, no me da la sensación de que se quieran juntar con nadie para decir, oye, ¿y qué ideas proponéis? Pues lo que decimos aquí muchos, lo que decía Almudena, yo alguna vez he dicho, ¿por qué no se deja un día a puertas abiertas a los chavalines o a quien sea para que puedan haber un entrenamiento que no sea técnico, ni táctico, ni estratégico, sino pues que los vean correr, jugar, hacer un partidillo? O que vayan dos jugadores, o uno, o tres, los que sean, con el entrenador, con el fisio, con el médico, a los colegios, o hacer algo así. Yo creo que eso engancharía a la gente, pero sus ideas son suyas, no aceptan, me da la impresión de que no quieren hablar con nadie, de que no aceptan nada, y bueno, pues eso aísla al Real Zaragoza de los que van todos los días a verlo, o de los que hablamos, o los que comentamos y demás, ¿no? Creo que sería una forma estupenda, y lo mismo que dices con los periodistas, porque no se puede, donde caben 25 o 30, no sé cuántos cabrán en la rueda de prensa. Pero si caben 30, no pueden caber 35, y no solo por ti, sino por todos los decanos periodistas, que puede haber 4, 5, 8, 10, aunque sean 20 más, que son los que nos han enseñado a amar al Real Zaragoza. ¿Y qué van a hacer? ¿Una pregunta? ¿Dos? Si es que no van a preguntar nada más que ellos no sepan, otra cosa es que quieran contestarlo o no. Son esos detalles que enganchan a la empresa, al Real Zaragoza, con su gente. Y yo creo que eso lo tienen totalmente olvidado o no lo quieren tratar por la razón que sea. Porque si no, sería para decir, venga, el periodista o los periodistas estos, o los representantes de tal, o los juveniles, o todos los no sé qué, nos juntamos tal día y nos vais a dar ideas. Un brainstorming que dicen una tormenta de ideas. Tan difíciles. ¿Eso supone rebajarse y perder y caerse los anillos? Yo creo que no. Yo creo que es una demostración de que estás con la gente, que quieres lo mejor para la gente, que oyes a la gente y que puedes ver luego cualquiera de ellos decir, mira, pues la idea que yo dije la han aceptado. Y estás haciendo un boca a boca, estás favoreciendo al equipo, estás haciendo publicidad buena, positiva y estás animando todavía más a que 26.000, no, a que a lo mejor el año que viene son 27.500 o 28.000 abonados. Entonces, yo creo que eso es estratégica publicitaria, no lo sé, pero yo creo que es favorecer a todos, absolutamente a todos. Llamar a las peñas, llamar a gente como Almudena, venga, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis? Si os pasa algo, este es mi número de teléfono, por si hay que llamar a no sé dónde, a no sé qué. Hablar, sencillamente hablar, y luego llegar a un consenso si se puede. Pero si no se habla, si no hay diálogo, pues esto sigue como ha estado en los 10 últimos años, no como era en los años 80, que yo me acuerdo que peleándonos todos porque abría el Real Zaragoza la Romareda para poder ver los 5 últimos minutos, o decir, bueno, no veo al Real Zaragoza, pero luego veo al Deportivo Aragón. Y te quedabas viendo al Deportivo Aragón y encima, esas cosas se han perdido. ¿Por qué no se pueden recuperar? Yo no digo todas, ¿por qué no se puede recuperar alguna de esas? Por lo menos el diálogo con todos.
Sí, el diálogo es absolutamente fundamental porque, Luis, ciertamente hay una cosa clara, que todos nos conocemos en esta ciudad. Es decir, que al fin y al cabo es una ciudad grande, porque es la quinta ciudad de España, casi empatada con Sevilla en cuanto a habitantes, en lo que significa la ciudad en sí. Pero realmente nos conocemos todos y desde hace mucho tiempo. O sea que no hay tantos problemas como para establecer una relación que puede ser positiva. Yo creo que además hablando y hablando cara a cara se pueden resolver muchísimos más problemas.
Efectivamente, si de las críticas, si son argumentadas, como me gusta a mí decir, con educación y con respeto, se saca muchísimo más para el Real Zaragoza y para cualquier otro equipo que si no quieres oír, no quieres ver o no quieres hablar. Si tú oyes que el 4-4-2 no va y por un día en el entrenamiento dices, mira, voy a hacerles caso, que estoy hasta las narices. Y haces un 5-4-1 y te sale fenomenal. A mí lo que se me ocurriría si fuese ese entrenador diría, ¿y por qué demonios no le hice caso antes? Pues porque no le has querido oír, no has querido dialogar o no has querido hablar o lo que sea. Hablando no es que solo se entienda la gente, es que te abren los ojos a nuevas ideas que pueden ser positivas. Yo no digo que todas las ideas que dé la gente sean positivas, ¿no? Pero, ¿y si hay una? ¿Y si gracias a ese una consigues 9 puntos en 3 partidos seguidos? Amigo, amigo, pues no se puede rehusar ninguna idea, ya lo digo, argumentada, con datos, con hechos, con educación y con respeto. Y yo creo que es lo que le falta al Real Zaragoza para terminar de enganchar a todos nosotros.
Bueno, Sergio, vamos a comenzar ya haciendo una referencia. Yo leía ayer a Dani Cierzo, que ha intervenido también en minuto 32, diciendo que el Andorra es el primer rival extranjero del Real Zaragoza en toda su historia. Qué curioso, ¿no?
Bueno, primer rival extranjero, sí, en la Liga Española será, obviamente.
Sí.
Bueno, sí, es verdad. Además, yo quería decir también que el Andorra mañana, bueno, vamos a ver un equipo que para el aficionado neutral es un equipo muy apetecible de ver. Claro, mañana en este caso obviamente no, pero yo sí que he visto varios partidos del Andorra y es un equipo que tiene una propuesta de tener el balón, de tener la posesión, de perder pocos balones. Es un equipo novel en la categoría, pero creo que es un equipo, ya digo, muy apetecible de ver, que mañana seguramente nos va a quitar la posesión, que el mayor tanto por ciento de la misma la van a tener ellos, y de esa manera habrá que contrarrestar este juego. Creo que mañana el Real Zaragoza, creo que lo ha dicho Carcedo también, que tiene que combinar el jugar con presión alta, el jugar con el estar metidos atrás. Y bueno, al final, pues lo que hablábamos y lo que hemos dicho al principio, a mí igual me da que jueguen mal, bien. Obviamente, si tienen ocasiones y si tienen propuesta de fútbol y tienen llegadas, pues mejor. Pero yo lo que quiero mañana es que gane el Real Zaragoza y que sumamos 19 puntos.
Sí, al hilo de lo que comentabas también, hay una cosa curiosa, porque el último rival del Real Zaragoza a nivel internacional fue el Aris de Salónica en octubre de 2007. ¿Os acordáis de Javi Javito y el gol que nos marcó, que era el 2-1, y que como había quedado 1-0 el Real Zaragoza en el partido de ida, resulta que el valor doble de los goles hizo que pasara el Aris de Salónica, ¿no? Que luego fue eliminado posteriormente cajando una goleada, no recuerdo en qué campo, no sé si de un equipo alemán o algo así, pero la goleada fue importante, ¿no? Y han pasado ya, fijaos, 15 años desde que el Real Zaragoza jugó su último partido internacional en una Copa, la de la UEFA, que ya ni existe.
Estoy llorando o estoy riendo, no lo sé. Qué pena, la verdad, qué pena que haya pasado tanto tiempo y aquellos semanas que estabas todo el día entre competición europea y liga y haciendo números y cuentas. Yo me acuerdo que me pegaba el día ahí haciendo números y cuentas cuando no había ordenadores todavía, o yo al menos no tenía, y echando cuentas a ver para que cogías la UEFA, que no ganase el otro. Bueno, y cuando veías todos los partidos que empezaban a las 4 de la tarde o 4 y media, no recuerdo bien. Es evidentemente es otro fútbol, ¿no? Pero yo sí que echo de menos aquella emoción. Si es que solo se hablaba de, en Zaragoza no se hablaba de otra cosa. Si abrías el periódico ibas directamente a deportes, ni había noticias nacionales ni nada, ¿no? Y bueno, y lo bien que le vino a la ciudad el que el Real Zaragoza estuviese a nivel europeo, moviéndose por todos los países de Europa, porque cuando había competición europea, pues Zaragoza se llenaba, aunque fuesen 100 o 200 seguidores, le daban una visión a la ciudad muy grande, y que luego cuando venía el verano, yo que no me iba mucho en julio y en agosto, pues veías que venía gente de esos países a ver Zaragoza, no solo el Pilar, a ver el Tubo y demás. Y eso lo enlazo con la necesidad de que tenemos de que el Real Zaragoza gane, porque creo que esta semana es la que va a marcar el futuro de toda la temporada, ¿eh? Esta semana, si conseguimos lo que decía Sergio, los 6 próximos puntos, como sean, por lo civil mejor que por lo criminal, desde luego que la inyección de moral va a ser de grado superlativo y se van a comer a cualquier equipo que venga. Y con respecto a la Andorra, yo no lo he seguido, evidentemente, me he tirado por las estadísticas, y para ser un equipo recién ascendido, pues no voy a decir que me dé miedo, pero lo veo muy, muy compactado a efectos de pases acertados, pases cortos, pases largos. Los goles los meten las tres líneas, los meten defensas, los meten centrocampistas, los meten delanteros. Ojo, ojo, que no solo son los tres delanteros los que meten goles, los tres, es que también meten defensas goles, y eso va a implicar que el equipo tiene que estar muy atento los 90 minutos, muy centrado. Pero no obediente, que es que yo creo que lo que le pasa al Real Zaragoza es que son obedientes, que está bien, pero no están centrados o no tienen esa chispa de, yo no voy a decir de no querer obedecer lo que dice el entrenador, pero sí tener esa chispa de genialidad o esa pizca de concentración de no esperar a que te digan, oye, pues tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, sino de tenerlo memorizado, el pasar del 5-4-1 al 3-4-3, pero de manera instintiva, ¿eh? No de decir, porque a mí me da la sensación, viendo al Real Zaragoza, que dicen, estamos al ataque, ahora tengo que hacer 5-4-1, me tengo que poner aquí. Y mientras piensan eso, que es instintivo y que son 0,5 segundos, en esos 0,5 segundos, el otro jugador adelanta un metro, el balón ha llegado 5 metros antes y es donde perdemos el balón. En el momento en que el Real Zaragoza sepa cada jugador pasar de un sistema a otro, que es lo que creo que tiene Carcedo y me ha costado mucho entenderlo, en el momento en que lo tenga memorizado, asumido por todos los jugadores, claro, no solo por los 11 primeros que salgan, en ese momento, en ese momento de concentración que cambien al on-off o a la, de la posición 1 a la posición 2, entonces sí que podremos ver partidos por lo menos más visuales, más técnicos y más, yo no sé si, yo creo que también con más tiempo de balón, pero con más ocasiones de gol y menos posibilidades de que se acerquen a nosotros.
Seguimos hablando del Real Zaragoza y del partido, porque hace ya 5 o 7 minutos que tenemos a Salvador Asensio con nosotros escuchándonos, pero quería hacer la última pregunta a Sergio Liarte de todo esto, lo que estamos diciendo, ¿no? De los partidos internacionales. ¿Tú recuerdas si fue un partido de Copa de la UEFA o de la Recopa de Europa el primero que viste en la Romareda?
Pues bueno, mira, ahora te iba a nombrar el tema del Aris, que estábamos allí en el fondo sur, debajo de la hinchada griega, joder, anda, que no dieron mal. Pues el primer partido, pues no lo sé, no, yo creo que sería alguno de la Recopa o del año 94, pues no lo recuerdo. Sé que estuvieron los dos partidos en Valencia, que a esos no fui. Bueno, pues uno de ellos, el Feyenoord, igual, ¿eh? Aunque yo también soy más veterano, digamos, y yo también recuerdo el partido de la Roma, que tenía 11 años.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, quiero decir, yo soy más veterano y yo aún recuerdo esos partidos que el Real Zaragoza, lo que decía Luis, daba gusto cuando te clasificabas entre los 5 o 6 primeros y todos los años acababas jugando Copa de la UEFA.
Pues fíjate, ese partido de la Roma lo transmitimos Salvador Asensio y yo, cada uno para su emisora en ese momento correspondiente, y estaba jugando Ancelotti, que parece más mayor que nosotros. Salvador, buenas noches.
Pues hola, muy buenas noches y disculpas, pero he tenido un ligero problemilla y sin ningún tipo de importancia y por eso me he incorporado un poco tarde. Por tanto, disculpas. Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Ese partido lo retransmitimos juntos, como tantas veces lo hemos hecho, cada uno para su medio, pero siempre con la amistad que nos ha unido y nos une. Y pues efectivamente, Ancelotti, yo creo que es que se conserva peor que nosotros, ¿eh?
Sí, Paco. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo se lo digo a mi mujer y digo, mira, este es Ancelotti, que es más joven que yo. Y dice, no puede ser, si está muy mayor. En fin, son cosas del fútbol, ¿no? Y te acuerdas del último partido frente al Ares de Salónica también, el Javi Javito y compañía, ¿eh?
Sí, tremendo. Y como siempre, con los griegos, tela marinera, ¿eh?
Te lo decía porque, insisto, que decía hoy Dani Cierzo, bueno, lo decía ayer, que es el primer partido, el de mañana, contra un rival extranjero en competición nacional. Y entonces yo lo he unido. Claro, sí, porque el Andorra es un país que no es España. Ya jugaba, sí, sí. Cuando estaba en segunda división, ya jugaba en España, las ligas y tal, pero que es el primer equipo extranjero. Y se dice que pronto podría, por los problemas que está teniendo Gerard Piqué, que es el propietario, jugar en el Andorra.
Pues no te extrañé, hombre, si es el propietario y quiere que su equipo vaya para arriba, pues lo normal es que lo potencie cuanto antes. Y fíjate tú el espaldarazo que sería tener a Piqué jugando en el Andorra, hombre, indudablemente, como ocurre con Gasol, Marc Gasol en el baloncesto, que también está jugando con su equipo y siempre es una atracción. Hombre, son gente que siempre dan un prestigio enorme allá donde jueguen.
Sin lugar a dudas. Bueno, ya que estamos todos, los cuatro que sumamos unos 200 años aproximadamente, no de experiencia, sino de edad, vamos a entrar ya en el partido. Como tú eres el último que has venido y el primero que ha hablado ahora mismo, pues vamos a seguir con ese encuentro, ¿no? Y con esa forma de ser. Empezamos contigo, luego con Luis Serrano y luego con Sergio Liarte, ¿no? ¿En qué situación ves ahora mismo hoy en la víspera de partido frente al Fútbol Club Andorra y después de haber ganado 0-2 en el campo del Tenerife, de cara a tranquilizar o no a la afición del Real Zaragoza, por si esto constituye un punto de inflexión?
Hombre, Paco, yo la realidad es que he escrito en Facebook diciendo que vamos a ser justos, porque aquí parece que cuando ganamos también lo hacemos mal, y esto no es así. Visitábamos Tenerife, teóricamente íbamos poco menos que ya con el resultado en contra. Era el equipo que todavía no había perdido en casa. Era el equipo que era un claro y es un claro aspirante al ascenso. Era un equipo temible por su plantilla. Y llegamos allí, hicimos un buen partido, no le dimos cancha al Tenerife y la realidad es que se ganó con total y absoluta justicia. ¿Qué puede pasar mañana? A mí estos partidos, la realidad es que me producen bastante miedo. Te lo digo porque a veces estos equipos tan desconocidos, como es el caso del Andorra, pueden hacer que el público en general piense que esto es pan comido, que esto está hecho. Antes habéis dicho ya las estadísticas del Andorra y se demuestra que aunque sea un equipo recién ascendido, es un equipo que tiene ya, pues bueno, un equipaje bastante sólido en la categoría con lo que lleva hecho hasta ahora. Y el gran problema del Real Zaragoza es la regularidad. Es un equipo que es lo más irregular del mundo, porque ha hecho buenos partidos en la presente temporada, tal vez el de Tenerife fuera de casa haya sido el mejor, e indudablemente el planteamiento táctico que hizo Carcedo desarboló totalmente a Ramis, al entrenador del Tenerife. Entonces hay que pensar y empezamos a decir, bueno, es que como jugamos en casa, es que vamos a ver. ¿Por qué no podemos jugar con tres centrales en casa si lo que hacemos es, con ello, favorecer el que salgan al ataque nuestros laterales, con lo cual reconvertimos a ambos en extremos y tenemos más puntas de ataque hacia arriba? Hombre, eso tiene unos riesgos que, lógicamente, en Tenerife lo solventaron bien porque supieron replegarse y mantener las posiciones en el terreno de juego. Pero yo creo que Carcedo puede haber dado con la tecla, que al fin y a la postre es lo que estamos deseando todos de una vez por todas, que el equipo tenga cara y que tenga el contenido suficiente para ensamblarlo y dejarlo en el terreno de juego.
Sin lugar a dudas. Bueno, están escuchándonos ya Fernando Muñoz, Capitán Somarda, José Miguel Díez, Antonio Gracia, Bego, Chuse, José Miguel Díez, Juan Luis, Iker, Zoran Bueno, Jesús Gaudes, José María, Romelia Palos, Edu, Zam, Almudena Sopeña, Isidro Oliván, Nueva Romareda, McMurphy 91, Chimo Ibáñez, David ZGZ, Pensador Zaragocista, Laura Ferrer, Juan Luis, Vivales o Javier. Y hay otros más que diré a continuación. Ya que hemos entrado, vamos a seguir este turno, ¿no? De alguna manera, para que uno exprese cada uno de vosotros vuestra opinión sobre lo que nos ha comentado ahora Salvador Asensio y también quiero escuchar de Luis Serrano y Sergio Iriarte. Luis, ¿cómo piensas que llega el Real Zaragoza al partido de mañana?
Pues yo creo que llega muy, muy bien, muy, muy, muy enchufado, que diría yo, porque yo creo que, como ha dicho Salvador y además ha argumentado, el Real Zaragoza yo creo que tiene que jugar con este 5-3-1 y yo creo que es lo que ha demostrado que le da, que yo creo que además no es la primera vez que hablamos o se habla aquí en Minuto 32 de que este 5-3-1 es el que por lo menos da victorias y goles al Real Zaragoza. Si esa tiene que ser el esquema organizativo del Real Zaragoza, que es con el que se gana, con un 5-3-1, bienvenido sea. El objetivo final es el que tiene que ser, que es el ascenso a primera división. Ya cambiaremos de táctica cuando estemos en primera o no, si es lo que funciona. Entonces, yo creo que los jugadores con la moral que tienen de ver que el Tenerife, que siempre juega con 4-4-2, que solo con los tres centrales y sabiendo cómo supieron hacer, como ha dicho también Salvador, parar a los extremos de ellos y anular el centro del campo los carrileros subir y centrar y escaparse, bueno, pues si es que si es así, si es que para dos veces que aciertas, como decías tú, Ortiz, estos días atrás en tus programitas de estos de dos minutos, pues si aciertas las pocas veces que llegas, que pues eso es lo que es el fútbol, ¿no? Acertar y meter goles. Yo creo que puede ir por ahí. Los jugadores estarán pletóricos de moral. Si el público, que yo creo que también, como todos, estamos contentos de la victoria y animamos y tenemos cuidado también, como ha dicho Salvador, que este equipo no, y antes Sergio, no es un equipo tarariquete bichimpún que viene aquí sin saber jugar, que tiene estoy leyendo, un 85% de pases acertados en el campo. Que tiene jugadores de la defensa, dos defensas que han metido goles, que ya les han hecho tres penaltis y encima los han metido. O sea, que es un equipo que además posee el balón. Pues tenemos que tener, creo yo, en este partido y en el que viene, así como otras veces he sido muy crítico, creo que con este esquema y tal como jugaron el otro día, con la moral que tienen, podemos dar ese punto de inflexión y coger una buena, muy buena autopista de acercarnos hacia el sexto puesto.
Había una película, una serie que se llamaba Autopista hacia el cielo, que la interpretaba, ¿sí?, Michael Landon hace ya muchos años. Pero bueno, Sergio, en esa autopista hasta el cielo, o por lo menos hasta los 50 puntos, y luego ya veremos cómo ves tú la situación del equipo, ¿no? Cuando prácticamente parecía que Torrecillas iba a marchar, seguramente se marchará, que Carcedo estaba, con el equipaje preparado en casa para irse, resulta que se gana y bien frente al Tenerife y se tiene la gran oportunidad mañana de hacer una segunda victoria consecutiva importantísima como está la segunda división del fútbol español. ¿Cómo ves tú al Real Zaragoza para en su Romareda con su público? Espero que menos público, lamentablemente, porque mañana es el día de todos los santos o de los difuntos, ya no me acuerdo de lo que he dicho hoy. Hoy no sé si era el de todos los santos o el de los difuntos. Hoy de los difuntos, mañana de todos los santos. Entonces normalmente pues la gente va al cementerio y todo esto, ¿no? No sé si es un buen día para jugar y tan pronto en el Estadio Municipal de la Romareda. ¿Cómo lo ves tú?
Si quieres, Paco, que es ahora el minuto 32, porque yo igual me extiendo un poquito, entonces te dejo que hables tú.
Bueno, escuchar, ¿no? Este minuto 32 que estaba preparado, ¿no? Y que ojalá jamás lo volvamos a escuchar en el Estadio Municipal de la Romareda, que se escuchó con Agapito Iglesias y también con los directivos de la Fundación, que ya saben que no se han despedido todavía, como el propio Cuartero, pero bueno, menos mal que ya de ese problema no nos tenemos que acordar diariamente, ¿no? Es un tema que además pasó prácticamente inadvertido, porque la gente afortunadamente está pensando ya en el futuro. Bueno, ya es todo tuyo, minuto 32.
Bueno, pues lo que decía, sí, mañana es una grandísima oportunidad para poder engancharnos a esa zona media alta de la clasificación, sobre todo también porque yo creo que tanto jugadores como cuerpo técnico tendrán ganas, motivación, etcétera, de hacer un buen partido. El último venimos del Villarreal, el anterior fue el Oviedo, ha venido el Lugo, quiero decir, es que han sido partidos en casa donde no se ha sido muy protagonista, donde nos ha costado mucho puntuar y ganar. Y con respecto a lo que decías de cómo llegamos, bueno, yo el otro día, para mí es el mejor partido, la valoración de lectura del partido de Carcedo para mí es la mejor de toda la temporada. Sabía de las bajas de Corredera, el Alisa y Sasúa. Creo que el poder grande que tiene y fundamental que tiene el Tenerife es las entradas por banda y sobre todo que siempre juega con dos delanteros, con sobre todo con Enric Gallego. Metió a Iván, metió en la segunda parte a Borja Garcés. Creo que la lectura, ya digo, fue perfecta, excepto el primer cuarto de hora, 20 minutos, que es verdad que gracias a Cristian ellos no se ponen por delante. Pero a partir del gol del Real Zaragoza, yo creo que emerge la figura para mí fundamental de Petrovic en esa posición, porque desde esa posición él hizo buenos a todos los demás, tanto a Francés como a Lluís López, que caían bien a las espaldas de Gaby Fuentes y de Larrazábal. Creo que se taponó toda la zona de entrada del Tenerife por banda. Y ya digo, incluso los cambios, que sí, parece ser que no estábamos muy de acuerdo al principio cuando los veíamos, que entró Lasur, entró Zapater, entró Puche, yo creo que hicieron un magnífico trabajo. el intentar evitar que el equipo rival circulara por dentro, y luego también pues ayudando también a los jugadores de banda del Real Zaragoza. No recuerdo yo, salvo un tiro de Modauda que despejó, que no ataja bien Cristian, yo no recuerdo ninguna jugada de peligro verdadero en la segunda parte. Insisto, creo que el Real Zaragoza, para mí el planteamiento fue muy bueno. Esta vez hemos ganado, hemos jugado también viendo y mirando cómo juega el rival. Esta vez nos ha salido bien. Yo creo que en el fútbol es bueno tener un sistema, es bueno tener un modelo de fútbol, pero también muchas veces hay que acomodarse a cómo juega el rival. Y creo que esta vez el Real Zaragoza lo hizo muy bien. Y bueno, insisto, que si a mí igual me da que mañana salga con cinco atrás, que un cuatro atrás, eso a mí me es indiferente. Lo único, pues eso, hay que pedirle, pues lo que se vio el otro día en Tenerife, pues la actitud de Mollejo, lo que presiona y el peligro que tiene Juliano, en fin, yo creo que todos sumaron desde el lateral derecho hasta el último jugador. Entonces, insisto, yo creo que es lo que se le pide a este Real Zaragoza.
Sí, lógicamente. Ya ha dicho también Salvador al principio que lo importante es ganar, sea con cinco defensas o con siete, que da exactamente igual. Y lo que valen son los 3 puntos. No nos acordaremos dentro de 15 días cómo jugó el Real Zaragoza de la misma forma que no nos acordamos cómo jugó frente al Fuenlabrada hace 3 temporadas. Yo no me acuerdo ni del resultado ya, ¿no? Pero Salvador Carcedo, que además en la rueda de prensa, yo que intento además a través de la pantalla, ¿no? Del ordenador, intentar conocer lo que expresa. Además de sus palabras, es dificilísimo saber lo que expresa Carcedo, porque es que, excepto un cierre de labios que tiene al final de cada una de sus frases, es imposible descifrar nada más. ¿Cómo crees que está para plantear el partido de mañana si todavía no lo ha terminado de plantear? Que no lo sé.
Hombre, Paco, yo pienso que tiene que estar seguro, convencido y firme. Como bien ha dicho Sergio, Petrovic, al que muchos han denostado muchas veces y que a mí me ha parecido siempre un jugador muy solvente siempre que ha salido al rectángulo de juego, pues hizo una labor extraordinaria. Si al lado de Petrovic está, por supuesto, nuestro canterano, y en el otro lado quitamos al señorito Luis López y ponemos a Jair, yo creo que ese trío central puede dar un juego espectacular. Y yo pienso que Carcedo tiene que estar convencido de que ha dado con la tecla. Y como mi amigo Luis Serrano ha dicho que es bueno jugar un 5-3-1, le doy un cachete porque nos ha quitado un jugador. 5 y 3, 8 y 1, 9 y el portero 10, nos falta uno. Es una broma, don Luis. O sea que es mejor jugar un 5-3-2. Pero bueno, a lo que vamos. Lo que está muy claro es que si en estos momentos, después de lo que vio en Tenerife, después de ver el compromiso de todos y cada uno de los jugadores, después de ver a un resurgido Bada, que indudablemente es un hombre que tiene que estar con la moral pletórica, porque no solo tenía los problemas de no meter goles, sino algún problema anímico que coincidía con el momento. Pero lo que está muy claro es que ese momento dulce del once titular que sacó en Tenerife, yo creo que hay que explotarlo, creo que hay que seguirlo y vamos a ver qué pasa. El Zaragoza tiene que salir convencido de que va a ganar el partido, de su propia superioridad sobre el terreno de juego, haciendo lo que debe de hacer. Y de una vez por todas, en vez de tanto sobar y resobar balones, como hizo en Tenerife, balón largo, buscar la entrada por las bandas, etcétera, que es como realmente se hace daño al contrario. Yo creo que Carcedo en este momento tiene que estar tranquilo, seguro y firme de que va a conducir al equipo a una victoria en la Romareda.
Luis, a mí me parecen 3 jugadores muy importantes, ¿no? Petrovic, como ha dicho Salvador, también la presencia de un futbolista como Bada, que marcó los 2 goles y que ha resucitado, y también la de un futbolista como Juliano, ¿no? Porque al fin y al cabo, Juliano también estuvo a punto de marcar goles y me parece que es un jugador absolutamente indispensable en el Real Zaragoza en estos momentos.
Sí, a mí lo que más me sorprendió fue lo de Bada y como decía Salvador, debía de tener algo ajeno al deporte que le influenciaba mucho, le influía mucho, perdón, porque creo que he visto hoy en las redes o en estos 2 días que ha colgado cosas de. Pues eso de que está muy contento porque ha podido meter goles, siempre con fotos con una sonrisa muy grande. Incluso creo que el Real Zaragoza también lo ha hecho, ¿no? todas estas cosas que solo las podemos ver porque los jugadores la hacen voluntariamente echándolas en las redes sociales. Evidentemente dentro del vestuario me imagino y cuando están en el campo entrenando pues se nota, ¿no? Y cuando un delantero o un jugador está súper contento, es todo alegría y vitalidad, pues contagia a los demás. Y eso es lo que tiene que ver el entrenador, los jugadores. ¿Cuál es el problema que veo yo? Y no por llevarle la contraria a Salvador, sino el problema que puede tener Carcedo a la hora de la alineación, y es que, claro, cada tres días es un partido. Entonces, el equipo que jugó contra el Tenerife, mi pregunta es, ¿está en condiciones de volver a jugar al 110% mañana? Si es que sí, para adelante, repetimos alineación. Si no, ese es el problema, ¿no? Cuando vienen los cambios. Por eso decía yo al principio que todos tienen que tener, no memorizado, sino instintivamente cómo tienen que jugar cada uno según el puesto en el que esté. Y eso evidentemente es muy difícil y no todos están a la misma altura, ni físicamente ni emocionalmente, para jugar al 100% cada uno. Entonces, si vas a quitar a uno y pones a otro y el equipo pierde, pues lo fácil es echarle la culpa al entrenador, que es lo que hago yo siempre. Pero también hay que reconocer que tres o cuatro partidos en dos semanas no hay jugador que lo aguante sin romperse, claro, sin romperse. Sí. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta eso también, que si mañana la alineación no es la misma del Tenerife, es porque el entrenador, que es el que los ve todos los días, sabe cómo están físicamente. Yo prefiero que haya cambios, suframos y ganemos, a que ganemos en el minuto 98, pero se me rompa Zon un mes o se me rompa Juliano un mes. Entonces, fundamental que juegue Juliano, para mí sí, porque ese hombre rompe las defensas y vuelve locos a toda la defensa. Y cuando digo toda la defensa, sea de 5, sea de 4 o sea de 3, es que los vuelve locos. Es que no es solo que le llegue o no le llegue balón, es que psicológicamente destroza la defensa. Entonces dices, pero es que no le llega un balón. No, sí, ya lo sé, pero es que el otro no juega con 11, juega con 7, porque este tío vuelve locos a 4. Entonces, si está operativo, que digo yo, si está al 100%, Juliano tiene que jugar. Y Petrovic, bueno, pues a mí me dirá 1,90 o lo que sea, yo que sé, y será muy grandote, pero me da la sensación de que es el típico tanque que está en el centro del campo y que lo ves y dices, Dios mío, yo tengo que pasar por ahí. Y encima, pues es ágil, o sea, que yo creo que no se debe desaprovechar esta pieza del tablero del Real Zaragoza para ver que es uno más que puede hacer funcionar al Real Zaragoza.
Exactamente, porque además, fijaos, supongo que lo habréis visto en la Romareda o a través de la televisión, que aun estando de reserva, Petrovic es el primero que sale a animar, a aplaudir, a abrazar a sus compañeros. Y dices, esto en un serbio tan mayor, pues bueno, no está mayor, pero parece mayor, y que podía estar desligado del Real Zaragoza. Y eso yo creo que es importante y que me parece que debe ser un futbolista importante en el vestuario también, como el propio Cristian, ¿no? Y eso creo que es interesante. Vamos a continuar con Sergio para hablar del partido de mañana, que al fin y al cabo es lo que se nos echa encima, ¿no? Un equipo que asciende de categoría, un equipo con Piqué como propietario, un equipo que tiene muy buenos jugadores, que le da exactamente igual ganar o perder, porque al fin y al cabo puede hacer lo que desee esta temporada, no va a tener problemas, supongo, porque tiene muy buenos futbolistas y porque podría en el mercado de invierno, ya que tiene Piqué esa fortuna tan tremenda, pues conseguir algún fichaje. Pues es importante, ¿no?, el partido para el Real Zaragoza después de una victoria. Si me permites, acabo de leer en internet, Sergio, una cosa que me encanta, y luego ya hablas de esto, ¿no? Dice un tuitero: si Piqué y la Shakira, que viajaban por todo el mundo, cayeron en la monotonía, imagínate tú y yo, que solo vamos a Mercadona. Bueno, esto es como gracia, ¿no? Como chiste. Después de eso, Sergio, ¿qué me cuentas de todo esto de cara a mañana? ¿Cómo está el corazón?
Bueno, lo primero de todo, yo creo que mañana va a haber rotaciones. Creo, por ejemplo, que igual pues Nieto lo vemos de la partida por Gaby Fuentes, porque es verdad que el colombiano creo que lo ha jugado todo desde que vino. Entonces, es normal que, bueno, ya hubo tres partidos hace unas semanas en 10 días, ahora vuelve a haber en otros 10 días tres partidos. Creo que, insisto, va a haber rotaciones. Y bueno, y lo que sí que veo es que mañana el Real Zaragoza va a jugar, va a estar un poquito atrás. El otro día recuperamos para mí lo mejor que tiene este Real Zaragoza, que es el sistema defensivo. Es verdad que detrás tenemos el portero que tenemos y eso nos hace subir muchos enteros. Pero es que el Real Zaragoza en lo que se hace fuerte es desde el sistema defensivo. Y luego también es cierto que yo creo que aunque no nos guste, que seguramente mañana nos va a gustar más el Andorra o nos gusta más el modelo y el sistema de juego de, por ejemplo, de Unión Deportiva Las Palmas, pero es que el equipo está confeccionado, yo creo, aunque no guste, para jugar a la contra. Tenemos jugadores como rápidos como Mollejo, como Juliano, y ahí es donde podemos explotar, como Larra, que también puede ir bien al espacio. Yo creo que ahí es donde el Real Zaragoza se hace fuerte. Se hizo fuerte en Ponferrada también el partido que ganamos contra la Ponferradina. Eso en casa, ¿lo podremos soportar? Bueno, será complicado, pero insisto que al fútbol se puede llegar a ganar de muchas maneras. Luego también tenemos gente grande y tenemos gente poderosa en el juego aéreo. Yo creo que ese es otro tema a explotar, que en los lanzamientos, bueno, el otro día casi marca Juliano de cabeza. Quiero decir que mañana veo un partido igual un poco tostón, digamos, a favor del Real Zaragoza, ojalá no. También el último partido, Güell en casa, el día del Villarreal B, pues firma un gol, firma un remate brutal de cabeza, o sea que no lo hizo mal en la Romareda. Entonces, yo no sé cómo querrá mezclar mañana a los jugadores de arriba a Carcedo, pero bueno, ya digo, lo fundamental mañana es llevarnos los 3 puntos, da igual las ocasiones que tengamos, lo que nos haga el equipo rival, pero insisto, mañana es una oportunidad única y muy necesaria para poder sumar 19 y meternos en la zona media alta de la clasificación.
Llevamos 45 minutos de minuto 32 en su capítulo 44, compartiendo este espacio podcast de Twitter con Salvador Asensio, Luis Serrano y Sergio Liarte, y participando también desde la escucha Espartaco, José Manuel, Dani M., Javier García, Carlos Sebas, Dani Amaro, Arancha Martínez, Sergio Clavijo, Alejandro, Juan José Carro, Sergio K., Chupitero, Vivales, Cron, Ana RZ, Peña Zaragocista, Ángel Lafita, Pablo Barrantes, David Liarte, José Eloy Arce o Pedro Miguel Amana, que son otros de los oyentes que no había comentado anteriormente, y al final daré los otros últimos que apunte, ¿no? Porque hay que estar muy atento aquí a todo, y ya sabéis por experiencia que esto es muy complicado para gente más o menos como nosotros, ¿no? Salvador empezó no ya con las válvulas, sino empezó antes incluso de las válvulas, y yo empecé con la radio de válvulas y con las antenas grandes. Oye, por cierto, se cumplen 84 años, Salvador, desde que Orson Welles interpretó radiofónicamente en Nueva York lo de la Guerra de los Mundos, que bueno, que convulsionó a los neoyorquinos, y que hubo incluso hasta suicidios y todo, ¿no? Fue absolutamente terrible. 84 años ya de ese episodio tan formidable.
Pues sí, así fue. La realidad es que fue auténtico terror el que causó esa emisión de la Guerra de los Mundos. Y esto te habla bien a las claras del poder de la radio. La radio es un medio que a mí, bueno, ha sido mi vida, es mi vida, será siempre mi vida, hasta que me vaya de este mundo, y igual en el otro me encuentro también una radio, vaya usted a saber. Pero lo que está muy claro es que el poder que tiene la radio no lo tiene ningún otro medio. La radio, yo siempre pongo un mismo ejemplo. Tú coges un artículo muy bueno de Arturo Pérez Reverte, por poner a alguien, y te lo lees tranquilamente sentado en tu sillón a la luz de tu lámpara, y terminas de rollo y dices, hombre, qué bien escrito está, hay que ver lo que dice tal y cual. Ese mismo artículo lo coge un señor, lo lee, lo modula, le da la entonación y pone la voz que hay que poner, y lo levanta del asiento. Ese es el cambio del poderío de la voz humana en la radio, Paco. Yo no sé si te he contestado o me he alargado la pregunta.
No, no, sí, me parece estupendamente bien, porque yo creo lo mismo. Fijaos, o fíjate, tú lo sabrás bien. Yo recuerdo que mi padre, cuando entró, tú no habías entrado todavía, en 1952, a Radio Zaragoza, leía los artículos que escribían diferentes periodistas sobre el partido del Real Zaragoza. No lo leía el periodista que escribía, lo leía el locutor, que le ponía la fuerza, la intensidad, los silencios en determinados momentos. Luego ya prácticamente todo se revolvió de alguna manera en los años 70-80, pero bueno, en definitiva yo creo que la radio es importante, y yo lo que creo que estoy haciendo ahora es radio, que es lo más parecido a la radio porque no puedo ponerme una, ¿no? Pero evidentemente siempre es importante. Una cosa importante también, duplicando esa palabra, ¿no, Salvador? El público de la Romareda. Yo he dicho al principio que seguramente mañana es posible que haya menos gente de la habitual por ser el Día de Todos los Santos, ¿no? Y porque la gente va al cementerio, porque la gente se reúne y a las 4:15 de la tarde igual no está para acudir a la Romareda, ¿no? Pero independientemente de eso, dos cosas. Primero, ¿el público cómo va a recibir al Real Zaragoza? Segundo, ¿cómo estarán de nerviosos los jugadores, que son gente joven, excepto Cristian Álvarez o Zapatero o alguno otro, pero cómo van a superar esa presión positiva de la Romareda cuando tienen la oportunidad de ganar dos partidos consecutivos?
Hombre, yo pienso que el público de la Romareda recibirá al equipo como indudablemente se merece. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que ese famoso llamado jugador número 12, como en la Romareda, en ningún sitio. O sea, bueno, ahí está lógicamente la afición del Atleti en Bilbao, que también es otra historia, o está la afición del Atlético de Madrid, pero lo que está muy claro es que en un equipo en segunda división, 10 años, y que haya más de 25.000 abonados y que le demuestren su cariño cada partido, yo pienso que esto les tiene que dar confianza, Paco. O sea, me parece muy bien que estén nerviosos si el equipo va mal, si se están jugando el descenso de categoría, si las cosas están tan torcidas que no hay quien las enderece. Hombre, después de ganar en un campo como el de Tenerife, después de conseguir un 2-0 importante, yo creo que tienen que salir exultantes, que tienen que salir con fuerza, con poderío, ojo, sin confiarse lo más mínimo. Eso es lo más importante, porque las confianzas son siempre malos consejeros.
Indudablemente, y vamos precisamente con eso, Luis Serrano, a hablar sobre el público, ¿no? Lo que puede significar para un futbolista salir al terreno de juego, saber la importancia del partido, saber que hay 16, 18, 20 mil espectadores en el estadio y saber que pueden acudir al campo de Mendizorroza en un momento determinado, el próximo viernes además, habiendo ganado dos partidos.
Yo creo que los jugadores van a salir a comerse la hierba, se la van a comer. Y yo creo que el público va a ser paciente. Mañana me da la sensación de que va a ser paciente hasta el minuto 98, y que va a estar apoyando hasta el minuto 98 sin parar al equipo. Y si le hacen una falta a un jugador del Real Zaragoza, se van a oír 18.000 o 20.000 o todos los que estén chiflando a la vez contra ese jugador que le ha hecho falta, para que saquen amarilla, presionando al árbitro para que vea lo que hay y que sepa que está jugando contra 11 jugadores y el público. Y como dice Salvador, o sea, es que son 107 metros por 68. Si es que cuando llegue la Andorra ahí va a decir: Dios mío, ¿qué es esto? Y 20.000 tíos chillándole ahí a estos jugadores, pero no a los del Real Zaragoza, a los otros, a los de la Andorra, a los andorranos. Son los otros los que van a tener miedo, son los otros los que se van a achicar por mucho que quieran mover el balón 200.000 veces para cruzar el centro del campo. No, los nuestros están acostumbrados a esto, saben que el público de Zaragoza somos muy exigentes porque queremos lo mejor. Y queremos ser los mejores y nos consideramos los mejores. Y eso, con la fuerza que ha conseguido de Tenerife, yo creo que el público lo va a entender y va a estar todo el tiempo, sin ni un solo segundo, apoyando al Real Zaragoza. Yo creo que los jugadores no van a tener miedo, todo lo contrario. Sí es cierto, como dice Sergio, ojo, y como ha dicho también antes Sergio, los dos, Salvador y Sergio, que eso no signifique que tenemos a jugadores enfrente, jugadores que son profesionales, jugadores que saben a lo que juegan, y que con seriedad y tranquilidad y con el apoyo del público, yo no los voy a ver, creo que no van a estar para nada nerviosos, todo lo contrario, van a ir en volandas, van a bajar a defender todos, y que cuando suban los laterales bajen los que tienen que bajar, que ya ese es otra de las cosas que creo que nos hemos comentado muchas veces, y y que si se cumple cada uno con esa misión de que si sube este tengo que bajar yo y si subo yo baja el otro y tengo que estar centrado y lo llevo bien, con el apoyo del público los jugadores van a volar, estoy convencido. Y los que se van a chantar y se van a achicar van a ser los que no han estado en el campo de la Romareda, con aunque solo sean 12.000, lo mismo da. ¿12.000 maños chillando? Bueno, no, echamos al ave de la vía del tren o no vamos a echar a estos, hombre.
La verdad es que son cosas muy positivas, ¿no? Sergio Elierte, no sé si habrás escuchado al entrenador de la Andorra en rueda de prensa, a mí me ha parecido maravilloso y me ha encantado. Dice, acudir a la Romareda, estar en ese estadio, me pone los pelos de punta. Dice, estoy deseando estar en la Romareda. A mí es que me ha puesto, y ese tío me cabía desde el primer momento ya, porque Eder Sarabia me parece un tío que además es joven, pero que tiene mucha capacidad, ha sido segundo entrenador de equipos de segunda división, pero esa frase que la decía además, absolutamente convencido, me parece que nos tiene que hacer reflexionar sobre el propio potencial que tiene el Real Zaragoza en la Romareda y sobre cómo los jugadores deben responder a eso, en vez de estar achicados, en vez de estar diciendo, Dios mío, a ver qué va a pasar, porque el público quiere ganemos, tenemos que ganar. Yo creo que eso tiene que ser un impulso muy importante para los jugadores.
Yo siempre lo he comentado, Paco, que la atmósfera que todo el aficionado, vamos, a la Romareda, es que no tiene, vamos, es que no hay nada comparable. Yo muchas veces veo, hablo con gente, no, pues yo igual no voy porque me da pereza o tal. A ver, es que hay que ir a la Romareda, a quien pueda, a quien sea abonado, es que por eso digo que la afición, yo creo que vamos a estar ahí, vamos a estar animando, vamos a estar apretando, presionando. Yo creo que es que el esfuerzo no se negocia. Si los futbolistas saben lo que tienen que hacer, es que el ir al municipal para mí y para otra gente, pues es que no tiene precio. Y lo que ha dicho Eder Sarabia, a mí me parece un buen entrenador, sobre todo por la propuesta de fútbol que tiene, por la idea. Ya digo, es para con la Unión Deportiva Las Palmas, para mí es el equipo que mejor fútbol está haciendo, fútbol ofensivo y fútbol de posesión. Y bueno, insisto, creo que mañana el Real Zaragoza va a tener el número 12 que se dice, el aficionado va a estar detrás, independientemente de que vengamos de un partido ganado o uno perdido. Ojalá sea el partido mañana para que, bueno, la afición, digamos, nos reencontremos con Carcedo. Es verdad que los dos últimos partidos ha salido pitado de la Romareda y ojalá mañana, bueno, pues se vuelva un poco la tortilla de cara y esperemos que sea este el punto de inflexión y que jugadores que el otro día brillaron y que, bueno, más o menos lo están haciendo bien, pues bueno, den ese impulso, ese paso hacia adelante y que lo necesitamos todos, bueno, pues para por lo menos intentar estar arriba.
Vamos a ir terminando ya porque llevamos 58 minutos de este tiempo de podcast en Twitter en minuto 32 que cumple su capítulo 44 y vamos a ir ya terminando. Fíjate, revisando internet, Twitter, Salvador, fíjate, tú que tienes mucha más experiencia que nosotros, lo que decía Pau Donés, que nos dejó unas lecciones absolutamente formidables en los últimos días de su vida, ¿no? Dice, la vida son 4 días y 3 pasaron ya. Hostias, no estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos, no nos odiemos, porque el odio no nos lleva a ninguna parte, tan solo a las malas cosas. Yo querría trasladar a través de tu voz y de tu sentimiento que la afición de la Romareda necesita en este momento no ir 2 por 3 calles, porque eso quizás pueden hacerlo desde arriba, para que no haya unanimidad, que tampoco tiene por qué haberla, ¿no? Pero que, joder, ya que estamos, vamos a intentar disfrutar de lo que nos gusta, que es el fútbol, de ilusionarnos y de que, bueno, si tenemos que sufrir, suframos, pero no vayamos 2 por 3 calles.
Pues totalmente de acuerdo. Es que vamos a ver, si has hecho un buen partido, me reitero en lo que ya he dicho, y te has conseguido 3 puntos, que no nos engañemos. Muy pocos pensábamos que se iba a ganar en Tenerife y se ha conseguido. Bueno, pues hay que ir a buscar la segunda victoria, que es lo importante. Si lo importante en esta segunda división tan complicada es la regularidad, Paco, y no me cansaré de decirlo. Ganar 2, 3 partidos seguidos, empatar otro, eso es lo que da realmente alas. Y como decía un antiguo entrenador, el que se quiera divertir, que se vaya al circo, que todavía lo recordamos, pero que se subió,
Flores, sí, sí.
Pero se subió de categoría con él. Entonces hay que pensar que hay que animar al equipo, que cada partido es un cuento total y absolutamente distinto, porque los protagonistas son distintos, porque los aconteceres son distintos, porque si se mete un gol pronto, pues las cosas cambian, porque etcétera, etcétera. Los que llevamos tantos años en fútbol sabemos cómo puede variar un partido por cualquier mínima decisión de quien sea, de un jugador, del árbitro, del VAR, de lo que quieras. Pero lo que hay que hacer es estar con el equipo y pensar que una segunda victoria consecutiva en estos momentos es vital para que se vayan los nervios, para que se vaya la incertidumbre y para que empecemos a caminar con un poquito más de soltura en esta categoría y en esta temporada.
Pues ya, Luis Serrano, lo último también, lo que quieras comentar, lo que quieras decir para todos nosotros y los que nos están siguiendo y los que nos seguirán a través del podcast.
Pues yo he sido muy crítico siempre y he estado defendiendo desde el primer día que esta temporada está hecha a perder. Empiezo a dudar de lo que decía yo mismo. Y claro, cuando ves que el año pasado el Girona a estas fechas aproximadamente, o el Girona iba el 16 o el 17, vamos, el quinto por la cola o el sexto por la cola, y al acabar la liga el año pasado acaba el sexto y después está en primera división, y viendo que todos los equipos están tan apretados y tan juntos, pues creo que es otra cosa más que hay que valorar como para incentivar a los propios jugadores cuando estén, o a los propios aficionados, o a mí mismo, cuando estamos siendo tan negativos, decir, no, tranquilo, mira cómo estaba el Girona el año pasado, si que estaba el quinto por la cola con a uno o dos puntos de descender, y luego está el año, ese mismo año está en primera. Entonces, creo que mañana todos, absolutamente todos, estaremos con el Real Zaragoza los 90 y tantos minutos para animarlo. Creo que tanto esta semana es que es fundamental. Si consiguen los 6 puntos siguientes, vamos a estar hablando de otras cosas durante varios meses. Eso es lo que creo.
Perfectamente. Sergio Illarte, también para terminar, lo último que quieras trasladar a ti mismo primero, porque al fin y al cabo en la radio lo sabe Salvador, que hablamos para nosotros mismos y luego para los demás, y aunque nos escuche uno, aquí seamos los que nos están escuchando, y mañana sabré todos los que nos han escuchado a través de los 4 podcasts por los que se sube este espacio Twitter, ¿no? Pero ¿qué es lo último que le dirías a quienes nos están escuchando y los que nos van a escuchar en unas horas o mañana por la mañana o incluso mañana antes de comenzar el partido?
Pues yo diría lo que he comentado antes, todo el que pueda ir mañana a la Romareda, que haga un esfuerzo, que vaya, que va a disfrutar, que hay que estar con el equipo, que luego los jugadores lo agradecerán, el cuerpo técnico, y con lo que he empezado el programa del tema del arbitraje del Deportivo Aragón, esto lo quiero hilar también, que si el equipo es protagonista, es poderoso, firme y se pone siempre por delante, no solo el ser un equipo competitivo, creo que daremos pie a que no tengamos que hablar necesariamente, el otro día no se habló, de hecho, ni del VAR, ni de los árbitros, ni nada. Creo que en ese aspecto nosotros podemos tener el mango de la sartén para no ver estos temas del tema arbitral o el tema del VAR. Creo que el Real Zaragoza tiene que dar un paso adelante y ser un equipo fuerte y ser un equipo que vaya por los partidos y que intente, obviamente, ponerse siempre por delante.
Sin lugar a dudas, pues Salvador Asensio, Luis Serrano, Sergio Illarte, muchísimas gracias por compartir esta hora larga con nosotros y sobre todo por trasladar vuestra experiencia a lo que es un tiempo de podcast para que disfruten los aficionados de mañana en un partido que va a ser difícil, lo sabemos, donde posiblemente se sufra, lo sabemos, pero donde es importantísimo ganar. Un abrazo muy fuerte y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias igualmente.
Un abrazo.
Chao. Bueno, muchas gracias. Nosotros ya nos vamos a marchar, deseando a los que nos estén escuchando desde fuera de Zaragoza, desde fuera de nuestra comunidad, porque están de puente, los que están trabajando, los que están buscando trabajo, los que están estudiando, los que en definitiva son animadores y seguidores del Real Zaragoza, que disfruten de la victoria pasada y que disfruten de lo que puede pasar mañana a partir de las 4:15. Nosotros a las 7 volveremos en el capítulo 45 de Minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, les habló como siempre Ortiz Remacha.